¿Se escucha bien? Capítulo 2. Vamos a estar viendo a partir del versículo 11. Capítulo 2, a partir del versículo 12, perdón. La lectura quedó en el 11. A partir del versículo 12. Señor, y vamos a orar a nuestro Dios. Capítulo 2, versículo 12 en adelante. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre bueno, queremos darte gracias. Queremos reconocer que estamos en tu misma presencia, Señor. Tu palabra dice que en ti existimos, nos movemos y somos. Que, Señor, vivimos nuestras vidas delante de tu presencia. Señor, sabemos que tú estás en medio nuestro y oramos para que la obra de tu Santo Espíritu, Señor, sea hecha en nuestros corazones para salvación y para santificación. Señor, tu Espíritu escudriña aún lo profundo de vos, Señor, y de nosotros. Padre, te rogamos que nos hables, te rogamos que uses tu palabra en nuestro corazón, que tengamos oídos que oyen y ojos que ven, Señor, que no resistamos tu voz. Muchas veces Jesús le dijo a los líderes que resistían al Espíritu Santo. Señor, que eso no sea hoy en nosotros, que no resistamos al Espíritu Santo, que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como hemos mencionado, estamos regresando después de un sermón navideño, un sermón de Año Nuevo, como estas ocasiones ameritaban reflexionar en estas cosas. Volvemos a Primera de Juan, volvemos a sentarnos a los pies del apóstol, escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Y habíamos quedado en esta sección, en el capítulo 2, habíamos terminado de ver el versículo 11 y quedamos en el versículo 12 en adelante. Lo que yo he leído vamos a tratarlo en dos sermones. Hoy vamos a ver la primera parte y la semana que viene vamos a ver la segunda parte. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos 12 al 14. 12 al 14. Permiso que voy a acomodar un poquito esto. Si no me tiembla mucho. Vamos a ver del 12 al 14. Y lo que tenemos que recordar es lo que Juan había venido diciendo. Por eso fue intencional que hoy leímos al principio del culto el primer capítulo, después Francisco leyó versículos 1 al 11. Entonces tenemos fresco Primera de Juan de alguna manera. Y es importante recordar el propósito de la carta, de toda la carta de Juan. Juan escribe para que los que en verdad conocen a Dios puedan tener la certeza de que le conocen, para que los que en verdad conocen a Dios puedan tener esa certeza, puedan tener la seguridad de que son de Cristo. Hay falsos maestros que están minando las iglesias con falsas enseñanzas sobre Cristo, sobre la vida cristiana, añadiendo al Evangelio prácticas místicas, añadiendo al Evangelio cosas que nada tienen que ver con la obra de Cristo. Juan quiere darles a ellos las pruebas necesarias para poder examinarse y saber si están en Cristo, de tal manera que los que en verdad conocen a Dios tengan esa certeza de que son de Él, y a la vez que los falsos puedan ser expuestos porque no pueden pasar la prueba. No pueden pasar la prueba. Me recordaba, en casa tenemos un botiquín de primeros auxilios que la agencia misionera le ha dado a cada misionero. Y un botiquín de primeros auxilios, a veces, si no sabes mucho, como que estás medio perdido. Y hay una etiquetita para medir la temperatura. Y es una etiquetita que tiene unas instrucciones que uno se la pone en la frente y le va coloreando hasta la temperatura que uno tiene. No, pero uno tiene como que descifrar mucho para leer, para ver cómo se usa, etc. Pero cuando uno lo sabe usar, uno se lo puede poner en la frente, delante del espejo, y uno ve si tiene fiebre o no. No hay un médico en casa, seguramente un médico desarrolló eso, pero me ha dado la prueba necesaria para que yo pueda aplicarla a mí mismo, ¿verdad? Y el apóstol Juan está enviando a las iglesias pruebas para que ellos mismos puedan verse delante del espejo y ver si son de Cristo o no son de Cristo. Y las pruebas que hemos visto hasta ahora son dos. Hemos visto la prueba de la moralidad o de la obediencia, que nos dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, versículo 3 del capítulo 2. ¿De qué manera? Si guardamos sus mandamientos. Primera etiquetita, ¿verdad? Uno se pone delante del espejo y se fija. ¿Guardo sus mandamientos? ¿Obedezco su palabra? ¿Vivo a la luz de la obediencia a la palabra de Dios? Esa es la primera prueba de que le conocemos, si vivimos guardando sus mandamientos, aún con fallas. La segunda prueba que el apóstol nos ha dado es la prueba del amor. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. Esto es sumamente importante. Vamos viendo las pruebas que Juan está dando para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Si es la primera vez que llegás, los sermones están disponibles en la página web para que puedas ir mirando cada una de estas pruebas y examinando tu propio corazón a la luz de la palabra. En este momento en que llegamos, Juan hace una pausa. Juan no nos va a dar otra prueba más ahora en estos versículos que vamos a estar viendo. Juan hace una pausa de su argumentación sobre las pruebas que autentifican al verdadero cristiano para dirigirse a los que en verdad lo son, para reafirmarle verdades sobre su identidad inmutable en Cristo. Pausa las pruebas. Imagínense, desde que arrancamos, Juan está haciendo pruebas. El que dice que está en él debe andar como él anduvo, etcétera, etcétera, para examinarse. Y en un momento hace como una pausa, como un descanso. Y se dirige no a los falsos maestros, no a los falsos hermanos, se dirige a los que en verdad conocen a Dios. Y les quiere reafirmar quiénes son en Cristo. Les quiere reafirmar su identidad en Cristo. Una identidad que es inmutable, que no puede cambiar. Hay cosas acerca de los que en verdad conocen a Dios que no cambian, que son siempre verdaderas en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de los pasajes del versículo 14 al 16. Y la verdad que vamos a ver a la luz de este texto es que los que en verdad conocen a Dios, más allá de su madurez espiritual, poseen una identidad inmutable en Cristo. Los que en verdad conocen a Dios, los que en verdad están en Cristo, los que en verdad han nacido de nuevo, más allá de su madurez espiritual, del nivel de madurez que tengan, poseen una identidad inmutable en Cristo, una identidad que no puede mutar, que no puede cambiar en Cristo. Y el título de este sermón es: Cristiano, no olvides quién eres. Cristiano, no olvides quién eres. Los últimos sermones fueron para examinarnos a nosotros mismos, para probarnos si estamos en la fe. Pero a la luz de este texto es dirigido a los que en verdad conocen a Dios, a los que realmente han nacido de nuevo. No olvides quién eres. Hay una identidad que tenemos en Cristo que no va a cambiar. Y esa identidad la vamos a ver en tres puntos. Versículo 12, ellos han sido perdonados por Dios. Versículo 13, ellos han conocido a Dios. Y versículo 14, ellos han vencido en Dios. Esta es una identidad inmutable, es una identidad que es verdad para todo creyente, sea tu primer día de cristiano o sea tu año 80 de conocer al Señor. Estas son verdades inmutables, esta es la identidad que tenemos en Cristo. Más allá de la madurez espiritual, que es algo que Juan va a abordar en este pasaje. Pero más allá de eso, estas tres cosas se pueden decir acerca de todos los que en verdad conocen a Dios. Ellos han sido perdonados por Dios. Ellos han conocido a Dios y ellos han vencido en Dios. Versículo 12, leamos el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan va a usar esta sección un tanto poética, va a utilizar 6 veces este vocablo de les escribo, les escribo, les escribo. Luego va a decir les he escrito, les he escrito, les he escrito. Simplemente está hablando acerca de sus propias enseñanzas, de lo que él les está escribiendo a la iglesia. Y en esta primera palabra, él va a llamarlos hijos. Él se dirige a los genuinos creyentes de la carta, a los que en verdad conocen a Dios. Él va a reafirmarles su fe, la seguridad que tienen en Cristo. Y los llama a hijos como lo hace reiteradas veces en esta carta. 5 veces él les llama hijos o hijitos, es la misma palabra en griego, a la iglesia, a los verdaderos creyentes, a los que en verdad están en Cristo. Su carta termina, hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces hay un trato cariñoso, hay un trato afectuoso, como hemos visto anteriormente, del apóstol Juan a los creyentes. Es una manera cariñosa en que él se refiere. Es una referencia general de todos los que conocen a Dios, de todos los que reciben su carta, que en verdad conocen a Dios. Él les quiere reafirmar la verdad inmutable de su identidad en Cristo. ¿Qué necesario es esto? En un mundo que nos rodea y que nos bombardea con muchas propuestas de quiénes somos. Sos lo que tenés, sos lo que entra en tu banco, sos la educación que tenés, sos la apariencia física que tenés, sos la marca de ropa que usás, sos esto, sos lo otro. Y si nosotros no estamos atentos a recordar quiénes somos, vamos a sufrir de amnesia de identidad. Y de repente estamos empezando a correr tras cisternas rotas que nos retienen el agua. Nos olvidamos de la fuente de agua de vida y vamos a buscar nuestra identidad en otra cosa. En el amor de alguien, en la aprobación de alguien, en el afecto de alguien. Hermanos, es necesario que saquemos nuevamente nuestro documento espiritual y veamos quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos? Y lo primero que Juan va a afirmar a todos los creyentes es que hemos sido perdonados. Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En medio de falsos maestros que han salido de en medio de ellos, que vamos a ver en las próximas semanas, luego de haberles enseñado que necesitaban otras cosas aparte de la obra de Jesús para la salvación, Juan les afirma y les reafirma la verdad antigua pero firme como la roca de que los que en verdad conocen a Dios han recibido el perdón de todos sus pecados. El tiempo de cada uno de estos verbos en griego es perfecto. Ya han sido perdonados sus pecados. Es algo completo, finalizado, que ya ha ocurrido y que es inalterable. Han sido perdonados vuestros pecados. Pero no todos comparten esta identidad. La Biblia es clara que hay 2 destinos eternos. Aquellos que son perdonados por Dios a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. Aquellos que han recibido la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y por otro lado, aquellos que han de enfrentar a Dios en el juicio. Y van a ser juzgados por sus obras. Y van a recibir allí la condenación eterna. En el lugar que Jesús mismo dijo, En las palabras de Jesús, será el llanto y el crujir de dientes. Hay dos destinos eternos, e ignorarlos y no hablar de ellos no hace que desaparezcan. Así como ignorar una enfermedad no la va a hacer desaparecer. Hay dos destinos eternos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no verá la vida. No verá la vida. Si en verdad conoces a Dios, entonces eres de aquellos que han reconocido su condición trágica ante Dios y se han visto como pecadores y culpables, pero que también han recibido el regalo de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, por la sola gracia de Dios que nos hace libres de la condenación eterna. Y si en verdad conoces a Dios, entonces tienes una identidad inmutable en Cristo. Tienes una nueva identidad en Él. Hay verdades sobre cada uno de nosotros que no van a cambiar. Hay otras cosas, nosotros cambiamos todo el tiempo. Todo el tiempo. No somos hoy las personas que éramos una semana atrás, en muchas áreas de nuestra vida. Pero hay cosas sobre nosotros que jamás van a cambiar. Verdades que nunca van a cambiar. Y el apóstol Juan se enfoca en este versículo en lo siguiente: tus pecados, todos nuestros pecados, desde el primero hasta el último, desde nuestra primer bocanada de aire hasta la última, absolutamente todos nuestros pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Si estás en Cristo, me dirijo a vos. Tus pecados, nuestros pecados han sido perdonados completamente, todos y cada uno de ellos. Pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y esto es un tiempo perfecto, ya ha pasado. Ya han sido perdonados en la cruz de Cristo. ¿No es maravilloso el alcance que tiene el perdón de Dios? El alcance que tiene el perdón de Dios. Alguien dijo, no hay pecado tan profundo que la gracia no lo pueda alcanzar. La gracia sobreabunda donde abunda el pecado. Sobreabunda. Todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. Han sido borrados. Han sido arrojados al fondo del mar. La Biblia nos llama a aquellos que han sido perdonados como bienaventurados, como dichosos, como felices. El Salmo 32, versículo 1 nos dice, ¡cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto! En el versículo 5, David manifiesta cuál fue su trato con el pecado. Y él dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Qué gozo inmenso saber que Dios ha perdonado todos nuestros pecados si estamos en Cristo. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos privilegiados, somos felices porque han sido perdonados nuestros pecados. La promesa del nuevo pacto allá en Jeremías 31, en medio del caos del exilio de Babilonia, Dios dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Isaías 1:18 dice lo siguiente: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. La grana es un fuerte color rojo, intenso. ¿Cómo quedará luego de la obra de Dios? Blanca como la nieve. Blanca como la nieve. Si has leído el Antiguo Testamento, recordarás al leproso Naamán. El leproso Naamán era siervo del rey de Siria. Su cuerpo estaba lleno de lepra. Y una sirvienta le recomendó ir al rey de Israel, porque el Dios de Israel podría sanarlo. Él va y se encuentra con el profeta Eliseo, y Eliseo le manda a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Él va y se zambulle 1, 2, 3. ¿Cómo quedó su cuerpo luego de obedecer al profeta y de zambullirse 7 veces en el río Jordán? Quedó su piel tan suave y limpia como un niño pequeño. Y finalmente exclama en 2 Reyes 5: he aquí, Naamán el sirio no es israelita. Él dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Dios envió a Jesucristo al mundo para salvación del mundo. Dios envió a Jesucristo al mundo para hacer lo que era imposible para los hombres. Naamán no podría haber sido limpio de su lepra sin la intervención de Dios. Y los hombres no pueden obtener limpieza y perdón de su pecado si no es por la gracia de Dios solamente. Si no es por la intervención de Dios solamente. La Biblia habla de la lepra como un símbolo del pecado en nuestras vidas. Y solo Dios puede limpiarnos de nuestros pecados. Los hombres no pueden obtener limpieza y perdón de sus pecados aparte de Dios. El pasaje que estamos leyendo nos aclara: han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Pero no termina ahí. Miren conmigo las últimas palabras del versículo 12. Las últimas 3 palabras del versículo 12. ¿Qué dice? Por su nombre. Por su nombre. No es por nuestros esfuerzos que alcanzamos el perdón de Dios. Es por la gracia de Dios que somos perdonados. Es por la persona y la obra de Cristo que podemos ser perdonados. Porque nuestra deuda fue saldada, no por nosotros, sino por Cristo en la cruz. Él sufrió nuestra condena completa en la cruz, bajo la ira de Dios. Por eso Dios puede pronunciar perdón sobre nosotros. ¿Por qué Dios puede pronunciar perdón sobre nosotros? Porque ya no hay nada que pagar. Ya la deuda está completamente pagada. Ya no hay nada entre Dios y nosotros. Él ha hecho la reconciliación entre Dios y nosotros. Por eso Dios puede perdonarnos todos nuestros pecados por su nombre. Por su nombre. El apóstol Pedro repetirá esto en Hechos capítulo 4, verso 12, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Juan lo sabe muy bien, y Juan les dice a los que en verdad conocen a Dios: os han sido perdonados por su nombre, porque no hay otro nombre por el cual podamos tener perdón. El mismo Jesús en Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Cómo pueden ser perdonados los pecados? Con el derramamiento de la sangre de Cristo. Es por eso que es por su nombre que tenemos el perdón. Pablo dice en Efesios 1, 7: en él tenemos redención mediante su sangre. ¿Y cuál es esta redención? El perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. ¿Cuántos pecados te separaban de Dios? Ni lo sabes, ni lo sé, porque aún no hemos terminado de pecar. Y dice la Escritura que la gracia de Dios y su riqueza abundó mucho más que todos nuestros pecados. Mucho más que todos nuestros pecados. Hay muchos otros pasajes que podríamos citar. Muchísimos otros que nos hablan del perdón. Pero vemos claramente que hay un perdón real, que hay un perdón de pecados genuino en su nombre, a través del arrepentimiento de nuestro pecado y de la fe en la obra de Jesucristo. podemos obtener un perdón completo de todos nuestros pecados. Si en verdad conoces a Dios, nadie puede cambiar esta realidad en tu vida. Si en verdad conoces a Dios, nadie puede cambiar esta realidad en tu vida jamás. Tus pecados han sido perdonados por su nombre. Ya no hay más pecados que nos separan de Dios. Ya no hay más pecados que nos alejan de Dios. La cruz nos acercó a Dios para siempre, porque no hay más pecados. No hay más pecados. Quizás hay alguien acá que está triste en su lucha con el pecado, que se siente culpable porque no alcanza la victoria en algún área de su vida, que ya siente vergüenza y pesar de pedirle perdón a Dios por lo mismo vez tras vez. Déjame decirte que si te has arrepentido y has creído en la obra de Cristo, si has nacido de nuevo, Él ya perdonó completamente tus pecados. Él ya perdonó completamente tus pecados. Y los ha echado al mar del olvido y ha prometido nunca más recordarlos. Estás limpio, completamente limpio por la sangre de Jesús. Qué necesario recordar nuestra identidad. En esta vida que nosotros vivimos, que luchamos con el pecado, que en ocasiones fallamos, nos cuesta a veces recordar: soy limpio delante de Dios. Soy completamente limpio delante de Dios por la sangre de Jesús. Él te ha perdonado y esa es tu identidad. Cuando Satanás venga a acusarte, porque él es el acusador de los hermanos, cuando él venga a acusarte por tus caídas, recuérdale que tus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Cobra ánimo y esfuérzate en luchar con el pecado en tu vida, porque ya has sido completamente perdonado. Luchas para agradar a Dios, luchas por amor a Dios, luchas por gratitud hacia Dios, no por alcanzar su amor, porque ya eres perdonado. Ya has sido perdonado. Pero si estás acá y realmente dudas de que hayas puesto tu confianza en Cristo para tu salvación y tu perdón, te invito a que lo hagas esta mañana. Te invito a que te acerques a Cristo por medio de la fe y que le pidas que te salve por medio de su sacrificio en la cruz. Que te pidas que te perdone tus pecados por medio de su sangre derramada en la cruz, por gracia, como un regalo de Dios. Porque si no estás en Cristo, esto no es verdad para vos. Porque si no estás en Cristo, tus pecados te están separando de Dios eternamente. Aún estás en la lepra espiritual del pecado. Aún tus pecados son como grana. Aún tus pecados son rojos carmesí delante de Dios. Y Dios no dará por inocente al culpable. Pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él limpiará tus pecados. Él perdonará tus pecados por las abundantes riquezas de su gracia en Cristo. Entonces, primeramente vemos que nuestra identidad inmutable es que han sido perdonados nuestros pecados por Dios. Y lo segundo que vemos que el apóstol reafirma es que hemos conocido a Dios, han conocido a Dios. Versículo 13. Y dice lo siguiente: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. El apóstol Juan empieza a dirigirse en este momento a la congregación, a los hijos suyos, pero de acuerdo a su nivel de madurez espiritual. Como familia de la fe, no todos los que son creyentes están en el nivel espiritual, en el mismo grado de nivel espiritual, de madurez espiritual. Todos somos cristianos y estas son verdades que trascienden y son verdad para cada uno de nosotros. Pero algunos son niños que recién están empezando su caminar con Cristo. Otros son jóvenes porque ya han crecido suficiente, ya han dejado las cosas de niño, pero aún no son padres. Y otros son padres porque ya han madurado en su fe en el Señor. Ya conocen a Dios con otra intimidad. Y hermanos, es importante que tengamos esto en mente. La madurez espiritual a la que el apóstol está dirigiendo, a la que las escrituras nos hablan, no es de acuerdo al tiempo que tengas en Cristo. Uno puede tener 30 años en Cristo y ser un niño, porque no ha madurado, porque no ha crecido, porque no ha aprendido, no ha conocido a Dios, no ha hecho de la palabra de Dios su brújula diaria. Y otros pueden tener un breve tiempo en Cristo y estar creciendo firmemente. Y estar creciendo firmemente. Así que no, ninguno sea tentado a decir, yo soy padre, porque hace 40 años que estoy en el camino del Señor. Y quizás eres un joven o un niño y estás aprendiendo aún las cosas más elementales de la fe cristiana. Es importante que tengamos en mente estas cosas a la luz de que vamos estudiando este pasaje. Yo lo he dividido en cuanto a las verdades que habla sobre estos grupos de personas: perdonados, que conocen a Dios y que han vencido en Dios. Y obviamente vemos que se dirige a cada uno de estos tipos. El término que Juan utiliza ahora no es el término del primer versículo. Si ustedes tienen la Reina Valera, ambas palabras los traduce como hijos, pero en las Américas traduce la segunda como niños, porque es otra palabra en griego, es la palabra paidión, y habla de un niño pequeño que necesita desarrollar su entendimiento, y es usada figurativamente como un cristiano inmaduro, un cristiano que recién está empezando a caminar en el camino del Señor, o que tiene muchos años en el camino del Señor, pero no ha madurado, no ha crecido. ¿Por qué? Porque no ha usado las herramientas que Dios ha dejado para su madurez espiritual, que ahora vamos a ver más adelante. Es maravilloso saber que Dios no nos da un regalo de perdón, como hemos visto en el primer punto, sin darnos un regalo de relación. ¿Vieron eso? Él no nos concede el perdón como un Dios lejano y distante, te perdoné, allá vos, sino que nos concede el perdón para recibirnos como hijos y para que le conozcamos. ¡Qué precioso es! El Dios del cristianismo es único, es el verdadero Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y nuevamente, cuando hablamos de este versículo, el versículo 13, que dice, porque conocéis al Padre, niños, porque conocéis al Padre. Nuevamente, cada verbo está en perfecto. Quiere decir, es algo realizado, es algo completo. Ustedes no tienen que conocer a Dios por medio de ciertas prácticas que los falsos maestros les están diciendo, que están haciendo tambalear a algunos creyentes. No tienen que buscar la iluminación, no tienen que buscar hacer ciertas cosas para conocer al Padre. No, ustedes ya conocen al Padre. Porque ¿quién muestra al Padre? Jesucristo. Si han conocido a Jesucristo, conocen al Padre. Ellos son conocidos por el Padre. Tienen una relación de hijos por medio de la sangre de la cruz. Desde el mismo momento que pusieron su confianza en Cristo para salvación, no son menos hijos que aquel que ha caminado en Cristo por 60 años. Eso es una realidad. Nuestros hijos son hijos desde el momento en que son concebidos hasta el momento que tienen 90 años, son hijos. No son más hijos cuando hayan crecido que antes. No son más hijos cuando tengan 20 años que cuando tienen 10 o cuando tienen 5. Son hijos. Y por lo tanto, aquellos entre nosotros que recién están empezando a caminar en Cristo y recién han conocido a Dios como su Padre, no eres menos hijo que cualquier otro de nosotros. Somos hijos. Como todo niño debe crecer, como todo niño debe buscar usar los caminos correctos para crecer y madurar en la fe. Sería una tragedia si un niño permanece niño por décadas, ¿verdad? Nunca ha ocurrido, ¿no? Hay un crecimiento constante. Sería una tragedia. Y de la misma manera, cuando alguien es niño en Cristo, alguien que recién ha comenzado su vida cristiana, sería una tragedia que permaneciera en inmadurez por décadas. Que permaneciera como un niño por décadas. Somos llamados a crecer en nuestro conocimiento de Dios y a crecer en la gracia. El estudio de las escrituras no es para el pastor y no es para el hermano que dirige la escuela bíblica. El estudio profundo, dedicado de las escrituras es para todo creyente que necesita conocer a Dios. Porque es un mandato. Necesitamos conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia. Y mi pregunta para vos, no me importa si te consideras niño, no te importa si te consideras joven o padre. ¿Qué estás haciendo para nutrirte espiritualmente? ¿Qué estás haciendo día a día para nutrirte espiritualmente? ¿Qué estás haciendo para asegurar en tu vida espiritual crecimiento? Dios nos ha dejado herramientas para que lo hagamos. Dios nos ha dejado lo que normalmente llamamos las disciplinas espirituales para crecer en la fe. Y podemos mencionar algunas como la lectura diaria de la palabra de Dios. ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? ¿Estás creciendo en tu conocimiento de la persona de Dios? ¿Dónde puedes crecer en tu conocimiento de la persona de Dios? En la palabra de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Como iglesia, el 1 de enero empezamos el plan cronológico. Los que quieran seguir el plan cronológico de lectura bíblica en un año, en la cartelera está el plan. Y vamos leyendo un día, un día, un día, un día. Es necesario que tengamos tiempo en la palabra de Dios. No podemos conocer a alguien si no pasamos tiempo con él. También nos ha dado la oración para que crezcamos en nuestra comunión con Él. Recuerda las palabras de Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Juan 17:3. La vida cristiana es primeramente y antes que nada una relación con Dios, una relación con un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y los principales medios por los cuales crecemos en comunión con nuestro trino Dios es a través de la palabra y de la oración. A través de la palabra y la oración. Si hay un cristiano que no lee la palabra y no ora por mucho tiempo, y no ni siquiera se siente mal por eso, primeramente dudo que sea cristiano. Pero segundo, si te da pesar y no lo haces, o te conformás con leer algunos versículos en la semana nada más, sabé que vas a estar creciendo poco. No vas a estar madurando en tu fe, porque no vas a estar conociendo a Dios. Recuerdo, y perdón por dar una anécdota personal, pero recuerdo cuando nuestra hija Luz nació, la enfermera nos dijo a la madrugada, estábamos dándole leche, nos dijo 20 milímetros de leche, bien. Pasó la semana y fuimos al pediatra y el pediatra nos dice, ¿por qué esta nena no crece? No sé, la enfermera me dijo 20 milímetros de leche y eso es lo que le damos. No, dijo, tienen que darle más alimento para que crezca, si no, no va a crecer. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Si nosotros nos conformamos con 20 milímetros, 20 milímetros quizá está bien algunos días, pero necesitamos crecer. Necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Necesitamos crecer en nuestro amor por la palabra, en nuestro amor por el Señor, en nuestro deleite por las escrituras, en nuestro deleite por la oración. Y es una disciplina, es algo que tenemos que disciplinarnos para hacer. Muchos días es un deber, otros días es un deleite, pero debemos hacerlo de una manera u otra. John MacArthur dice lo siguiente: la única manera en que los creyentes pueden progresar en el crecimiento espiritual continuo, de niños a jóvenes, de jóvenes a padres, es a través de la aplicación dadora y transformadora de vida de la palabra de Dios en sus vidas. Al leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la verdad de la Biblia en toda situación, los cristianos son transformados a la imagen de Dios por el poder del Espíritu. Ahora también, no solo Juan habla de los niños, sino de los padres, y les dice que conocéis al que ha sido desde el principio. Y esto es alentador a los que han madurado en la fe a través de crecer en el conocimiento de Dios. Es a través también de haber vivido aflicciones, ha vivido tribulaciones de la vida debajo del sol, de haber sorteado dificultades, de vivir como extranjeros y peregrinos. aquellos que han corrido su carrera fielmente, aquellos que no han pasado a algo distinto. Es precioso eso, porque a los niños les dice que conocen al Padre, y a los padres, a los maduros, les dice que conocen al que era desde el principio. La persona es la misma, el Padre y el que era desde el principio. Ellos siguen conociendo a Dios. No es que en la vida cristiana pasamos a otra cosa más profunda. No. Siempre vamos a estar girando como la tierra al sol delante de la persona de Dios, buscando conocerle cada día más. Y nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Ahora los que son maduros en la fe lo conocen no solo como el Padre, no solo como el Salvador, sino empiezan a conocerlo de una manera más íntima, más profunda, a medida que van conociendo más las Escrituras, a medida que conocen más el carácter de Dios. Lo conocen como el que ha sido desde el principio. Lo conocen como el Dios eterno, autoexistente, el que rodea la historia de la humanidad en la palma de su mano. Aquel que estaba en el principio creando los cielos y la tierra, que se movía la superficie de las aguas, que se paseaba en el jardín del Edén, que envió el diluvio sobre la tierra, el que confundió las lenguas en Babel. Si estás leyendo tu Biblia, empezaste estos días, está fresco esto en tu mente. Pero también lo conocen como el Verbo, que fue el agente de la creación por medio de la cual todas las cosas fueron creadas, las visibles y las invisibles. Y sin su intervención nada, ni siquiera puede haber sido creado, y nada se sostiene si no es por su intervención. A medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, necesitamos las Escrituras para conocer a Dios más profundamente. Necesitamos las Escrituras y la oración para conocer a Dios más profundamente y llegar a decir con Job: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job comienza su libro como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, pero termina su libro, después de tanto dolor y sufrimiento, con una profundidad en su conocimiento de Dios que antes no tenía. De tal manera que dice Job: de antes te había oído y solo te conocía de oídas, y ahora realmente puedo ver quién eres. Y eso sucede en la vida cristiana. Lo mismo podríamos exclamar con Pablo al final de Romanos: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero, o quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre, amén. Uno no deja de sorprenderse de Dios, uno no deja de asombrarse de Dios, todo lo contrario, todo lo contrario. Y este es un ánimo para todos aquellos que se consideran niños en la fe todavía, o que se consideran jóvenes en la fe todavía, que ahora vamos a ver. Este es un ánimo: cuanto más crezcas en tu madurez en Cristo, cuanto más crezcas en tu conocimiento y aplicación de las Escrituras en tu vida, cuanto más crezcas en tu comunión con el Señor, más te va a asombrar Dios, más grande se va a volver, más pequeño te vas a volver, y la cruz más maravillosa se va a volver. Dios no nos aburre. Un niño, uno le compra un juguete a un niño. ¿Y qué pasa? En 2 horas, el juguete lo tiene el perro en el patio, él está jugando con la caja del juguete, y a las 3 horas ya se olvidó de todo. Pero en Dios nunca nos vamos a aburrir. En Dios, cada momento en que crezcamos, lo vamos a conocer más, y lo vamos a ver más grande, y lo vamos a ver más maravilloso, y vamos a ver a Cristo no solo como aquel que murió por mí en la cruz, sino lo vamos a ver de repente como el Verbo de Dios que está sosteniendo la creación completa, y que si no fuera por Cristo, mi corazón no late. Hay una profundidad que tiene que existir, hermano. Hay que empujarnos en nuestra fe a crecer en Cristo. Qué importante también entender que nunca seremos más hijos o menos hijos de lo que somos hoy. Nunca seremos más amados o menos amados de lo que somos hoy. Nunca seremos más aceptados o menos aceptados de lo que somos hoy. Y eso es un ánimo. Dios nos ama y su amor es eterno y es inmutable. Nuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Conocemos al Padre, conocemos al que era desde el principio. Y eso es una realidad para todos los creyentes. Todos los creyentes. Hermanos, los que en verdad conocen a Dios más allá de su madurez espiritual, poseen una identidad inmutable en Cristo. Una identidad que nada ni nadie puede cambiar y la cual debemos reafirmar y abrazar con convicción y con certeza. Hemos sido perdonados por Dios, conocemos a Dios y en tercer lugar hemos vencido en Dios. Versículo 14 y parte del 13 también. Os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si ustedes ven, en el versículo 13 también hace una referencia a los jóvenes que han vencido al maligno. Muchos han preguntado, ¿por qué la reiteración? ¿Por qué repetir nuevamente que los padres conocen al que ha sido el principio? ¿Por qué repetir nuevamente que los jóvenes han vencido al maligno? Y es muy simple, es porque hay que reafirmarlo. ¿Me escuchaste? Repito, os he escrito, nuevamente es la idea de reafirmar esta verdad. Padres, ustedes son los que conocen a Dios desde el principio, al que era desde el principio. Padres, ustedes son los que conocen a Dios, al que era desde el principio. Es una manera de reafirmar estas verdades. En medio de todo lo que estaba pasando en las iglesias del primer siglo a las cuales Juan les escribe, que ellos puedan asegurarse cuando vienen falsos maestros que dicen, ustedes no conocen a Dios. A mí Dios me habla, a mí Dios me muestra visiones, a mí Dios hace esto, a Dios es... Juan les dice, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. No hay nada nuevo que tienen que enseñarle. Y eso lo vamos a ver más adelante. No hay nada nuevo que les tienen que enseñar. Niños, conocen al Padre. Padre, conocen al que era desde el principio. Ya lo conocen. No se aparten de eso. Ya lo conocen, ya saben quién es Él. Los jóvenes representan a aquellos que están en la braveza de su vida cristiana. Han madurado de niños de tal manera que ahora ya saben y comprenden las luchas espirituales que la vida cristiana conlleva. Se han inmerso en la lucha del pecado cara a cara. Se han nacido a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para vencer al maligno en sus batallas diarias. Uno cuando recién conoce al Señor, todo es maravilloso. Pero dice la Escritura que luego vienen las pruebas y las aflicciones. Y uno se entera que de repente uno está inmerso en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Se entera que uno es su peor enemigo y que el pecado mora en nosotros y de repente uno se embarca en una lucha de por vida contra su propio pecado. Y eso quizá al principio no lo entendía muy bien. No lo entendía muy bien. Más allá de que todos nosotros hemos vencido en Cristo, en la cruz, no nos dormimos en los laureles, sino que sabemos que debemos seguir venciendo cada tentación y batalla por medio de la palabra. El Salmo 119 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Efesios 6, versículo 11 al 13, Pablo nos dice que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes en este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hermanos, no se detiene la batalla espiritual hasta no estar en la gloria con el Señor. Y a medida que uno empieza a crecer en Cristo, uno empieza a ver esa batalla cada vez más intensa, cada vez más fuerte. Porque al principio era una mala conducta, que uno quiere corregirla. Pero después, a medida que va creciendo, se entera que esa mala conducta viene por un deseo pecaminoso en lo profundo de mi corazón. Y ahí empieza una batalla más profunda todavía en nuestra vida. ¿Y cuál es la espada que debemos usar? Nuevamente, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Con qué venció Jesús las tentaciones de Satanás en el desierto? Con la palabra de Dios. Y nuevamente llegamos a lo mismo, hermanos. la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, desde el primer momento hasta el último momento en esta vida. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar? ¿Ese lugar? ¿Ese lugar que tiene en tu vida? Es el lugar que Dios tiene en tu vida y nada más. Es el lugar que Dios tiene en tu vida. Dios nos ha dejado revelado en su palabra quién es Él, su carácter, su persona, su voluntad. Y si hemos nacido de nuevo y vivimos para la eternidad, como vimos la semana pasada, nada debería ser más importante. Juan le dice a los jóvenes que son fuertes. ¿Y por qué lo son? Porque la palabra de Dios permanece en ellos. Porque la palabra de Dios permanece en ellos. ¿La palabra de Dios permanece en tu vida? ¿O visita cada tanto? ¿Permanece en tu vida? Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como dijimos antes, cada una de estas cualidades, el de haber conocido a Dios, el de haber sido perdonados por Dios, el de haber vencido en Dios, se manifiestan en distintos grados en nuestras etapas de vida espiritual. Pero más allá de eso, son la identidad inmutable que todos conocemos, que todos los que conocen en verdad a Dios poseen. El apóstol Juan quiere que los que son verdaderos creyentes sean animados, sean fortalecidos en su lucha con las falsas enseñanzas, con los falsos maestros, que ellos sepan y reafirmen quiénes son en Cristo y que eso es verdad en ellos para siempre y nada ni nadie puede cambiar eso. Y parte de esa identidad es que han vencido en Dios. Primera de Juan va a volver a hablar. Esta es la primera vez que se habla de vencer, pero va a volver en el capítulo 4 y el capítulo 5 a esta verdad. Capítulo 4, él va a decir que hemos vencido a los enviados del maligno, que son los falsos maestros y profetas. Dice: hijos míos, capítulo 4, verso 4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Han vencido. Han vencido al sistema de este mundo que está bajo el maligno. Juan, 1 Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense que todo esto está vinculado a nuestro entendimiento de la palabra de Dios. A medida que crecemos en la palabra de Dios, entendemos mejor el mundo que nos rodea, tenemos una profundidad de conocer a Dios, podemos tener entendimiento y discernimiento de cosas que antes entendíamos de otra manera: libertad, paz, gozo. Nuestra victoria es la victoria de Cristo. Él es quien ha vencido al mundo, Juan 16:33. Él es quien ha vencido a Satanás, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado, Él ha triunfado en la cruz y resucitado victorioso al tercer día. En nuestra unión espiritual, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Nosotros hemos vencido con Él. Nosotros hemos vencido en Cristo. Entonces, a la luz de este pasaje y de estas realidades, que son verdad para nosotros hoy, ya sea que seamos niños, jóvenes o padres, Dios nos ha llamado a seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo, haciéndolo por medio de su palabra, no solo en un estudio intelectual. Hermano, no es un estudio intelectual lo que estamos hablando. Es estudiar las Escrituras, pero es obedecerla, es aplicarla a nuestras vidas. Pedro dice lo siguiente: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que, arrastrado por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos reafirmar nuestra identidad en Cristo. Más allá de nuestra madurez, esa identidad no cambiará. Los que en verdad conocen a Dios han sido perdonados, han conocido a Dios y han vencido en Dios. Y esto es una realidad de nuestras vidas, solo porque Cristo lo obtuvo para nosotros en la cruz. Esto es una realidad en nosotros, solo porque Él quitó nuestro pecado para que fuéramos perdonados. Porque Él nos reconcilió con Dios y nos mostró al Padre para que le podamos conocer. Porque Él nos hizo partícipes de su muerte y su resurrección, de tal manera que somos vencedores en Él. ¿Ven? Todo se trata de Cristo. Si hemos sido perdonados, si conocemos al Padre y si hemos vencido en Dios, es solo por Cristo y solo por su obra en la cruz y solo por la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Usemos todas las herramientas que tengamos para poder crecer en el conocimiento de la palabra. Leer las escrituras cada día, orar cada día, leer otros libros cristianos, leer junto con hermanos, reunirnos para leer las escrituras, hacer grupos de lectura de la escritura y de libros cristianos, venir a la escuela bíblica, los grupos pequeños, aprovechar cada cosa, cada oportunidad que Dios nos da para crecer en nuestro crecimiento y para ser vasos útiles para el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida de Cristo, Señor, porque esto es realidad en nuestras vidas solamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a crecer en nuestra madurez. Ayúdanos a no conformarnos en cómo estamos, sino buscar crecer en nuestro conocimiento del Señor. Pero no en un conocimiento vacío, no en un conocimiento intelectual, sino, Señor, en una vida de obediencia a tu palabra. Una vida que gira en torno a tu palabra. Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a